Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE en este sábado en el que la tormenta de nombre Alice sigue golpeando con fuerza el litoral español. La Dana se ha desplazado a medida que ha ido avanzando la mañana desde la región de Murcia hasta la Comunidad Valenciana. En la zona de Gandía se han acumulado más de 250 litros por metro cuadrado. En Alicante, las fuertes lluvias han amenazado con el desbordamiento del canal del Pos, trasvase Tajo Segura a su paso por la localidad de Pilar de Horadada. Las 72 personas que tuvieron que ser desalojadas por la cercanía de sus viviendas han empezado a regresar a sus casas esta mañana. El riesgo de inundación ha llevado al alcalde de Pilar de Horadada, a José María Pérez, a exigir a la Confederación del Segura a que ejecute las obras pendientes.
Y le pido públicamente a Confederación que piense más en las cosas para hacerlas, para evitar desgracias humanas, que a la gente no le dé miedo de hacer pantanos y recoger el agua, para que no haga desastres en los municipios.
Esto sirve para la cuenca del Segura, para la del Júcar y para todas las cuencas hidrográficas españolas. O se mantienen limpios los cauces y barrancos, o cuando sorprenden situaciones extremas, llegan los lamentos. Lo vimos en la Dana de Valencia de hace un año. Y las alertas han vuelto a saltar en las últimas horas ante la irrupción de esta borrasca Alice, que además de la Comunidad Valenciana, que además de Baleares, en la región de Murcia, ha mantenido en vilo a los vecinos del campo de Cartagena. El principal punto de atención se ha centrado en las Ramblas, ante el riesgo de desbordamiento en zonas de los Alcázares y de San Javier. En estos municipios la noche ha sido complicada, con avisos de desalojo en calles donde la crecida del agua amenazaba con entrar a las viviendas.
Desalojen la zona por riesgo de inundación.
Lo peor ha pasado en la región de Murcia y el presidente, Fernando López Miras, señalaba que la mejor noticia es que no se han producido daños personales.
Lo más importante, después de estas 30 horas de alerta meteorológica, es que no ha habido pérdidas personales. No ha habido daños personales. Y eso es lo más importante de todo.
A las 2 y 2, la 1 y 2 en Canarias, vamos a saludar al alcalde de San Javier, que es José Miguel Luenco. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha ido la mañana? Hemos contado que la fuerza de la Dana se ha trasladado a la Comunidad Valenciana. Ha dejado de llover, ¿no?
Bueno, pues sí, dejó de llover y salió el sol y pudimos ver pues todo lo que habían hecho estas ramblas que inciden en San Javier directamente.
Ajá. ¿Preocupaba la situación de esas ramblas? ¿Ha habido riesgo de desbordamiento real? Claro. ¿Y cuál era el principal temor?
No es que haya habido riesgo de desbordamiento, es que el trasvase Tajo Segura se desbordó en el mirador y así lo advertimos a Confederación Hidrográfica del Segura, a la Comunidad de Regantes, y después vinieron, bueno, pues las ramblas, cuatro de ellas, que inciden directamente en nuestro municipio, en el mirador, en Portaledo, en La Grajuela, en San Javier y en Santiago de las Riberas.
¿Qué demandas le hacen a la Confederación Hidrográfica?
Bueno, pues...
Una vez que ha pasado lo peor ya en frío.
Bueno, en frío las hemos demandado ya en los últimos años. Nosotros tenemos una rambla, que es la rambla de Gobatillas, que es la más importante, que afecta al municipio de San Javier, que es la que después de las inundaciones de 2016, pues ya planteó el Ayuntamiento de San Javier para hacer diques de contención en la misma. Y después de varios años, pues parece ser, según nos dijeron esta misma semana, que se licitarían próximamente esos 9 diques que ayudarían a gestionar estas aguas, que por cierto, en el municipio de San Javier, en nuestro municipio, porque hay que recordar que el problema se genera aguas arriba, donde empieza esta rambla. Las obras que se han hecho en los últimos años han funcionado muy bien, de drenaje. Pero claro, lo que llueve aguas arriba es incapaz de poder absorberse en el municipio de San Javier.
Pues esa es la demanda. ¿Hay vecinos desalojados? ¿Han podido volver ya todos a sus casas?
Bueno, todavía no han podido volver todos. Se desalojaron a 36 vecinos. Y también me gustaría destacar que en San Javier fueron más de 300 las avisos que llegaron a través del 112 de todo tipo.
Don José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, gracias por estar en Mediodía COPE. Un abrazo.
Nada, un abrazo, muchas gracias.
Vamos a seguir pendientes del litoral este español. Ya decimos que las lluvias han ido cesando, nos lo contó ahora mismo el alcalde en la región de Murcia, también en las provincias de Alicante y de Valencia, y se han ido intensificando, y esta es la última hora, en Castellón. La noticia también está en Oriente Próximo. Por primera vez en los últimos 2 años podemos celebrar que no hay parte de bombardeos israelíes ni de víctimas en la franja. Por primera vez desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, el ejército hebreo ha parado su respuesta. Y eso es fruto del acuerdo al que Donald Trump ha forzado tanto a Netanyahu como a los terroristas palestinos. La imagen que se repite hasta ahora es la de miles de gazatíes regresando a sus casas, o a lo que queda de ellas, tras la entrada en vigor del alto el fuego. También hay noticia porque han comenzado a entrar los primeros camiones con ayuda humanitaria. A partir de mañana domingo se va a intensificar esa entrada de camiones, y es lo prioritario, como ha señalado en COPE Sonia Silva, jefa de UNICEF en Gaza.
Se van a expandir varias rutas y el objetivo es que se incremente a un mínimo de 600 camiones diarios.
La entrada de ayuda humanitaria es una prioridad, y otro de los compromisos es la liberación de los rehenes. Medio centenar de personas siguen cautivos desde hace 2 años. Solo una veintena estarían vivos. Donald Trump ha confirmado que el grupo terrorista Hamas va a permitir que vuelvan a casa este lunes. Por su parte, el gobierno israelí va a liberar a 250 prisioneros palestinos. Para ultimar los detalles de las negociaciones, el presidente de Estados Unidos va a viajar este lunes a Oriente Próximo. Estará en Israel y también en Egipto. Comunicado de esta forma, Moncloa ha informado de que el presidente Sánchez ha sido invitado al acto en el que Israel y Hamas firmarán el acuerdo de alto el fuego en Egipto. A sus socios, a los socios de Sánchez, les ha descolocado por completo este acuerdo. Meses haciendo bandera de la causa palestina, meses denunciando los ataques de Israel, y ahora les toca posicionarse. Al principio evitaron condenar el ataque de Hamas y ahora tienen que resituarse. La primera, Yolanda Díaz, la vicepresidenta, que rechazó el acuerdo propuesto por Trump antes de que lo bendijeran los terroristas de Hamas.
Europa y la comunidad internacional no podemos legitimar esta farsa. No podemos aceptar un plan que excluya a los palestinos, ni una paz que solo busca consolidar la impunidad de Israel. Por eso decimos alto y claro, no al plan de Trump y Netanyahu.
No al plan de Trump y Netanyahu, un plan al que dijeron que sí los de Hamas, y en medio de su frustración, Yolanda Díaz ha matizado que ya no era tan mal plan. Pero lo de reconocer el papel fundamental de Trump en este acuerdo de paz en el gobierno de España lo dejan para otro momento. Vamos con más noticias de este sábado. Te las cuenta ya Arturo, ahí estarán.
Escuchas Mediodía COPE.
Pues se acaba de reanudar, Antonio, el tráfico en la Gran Vía de Madrid después de que se provocara un incendio en una azotea. Según los bomberos, el origen parece ser unos plásticos que se encontraban en la cubierta de un edificio. La situación ya está controlada y los efectivos se están retirando. Por otro lado, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Esther Muñoz, se ha referido a la polémica por los errores en el cribado de cáncer de mama en Andalucía. Asegura la popular que la manera de afrontar los errores cometidos no tiene nada que ver con cómo la afronta el gobierno.
La consejera de Salud ha presentado su dimisión en un ejercicio de responsabilidad. Por contra, hemos visto unos fallos terribles en las pulseras que protegen a las mujeres que han sido víctimas de maltrato, y lo que ha hecho el Gobierno de España es, primero, taparlo durante más de un año, cuando ha sido descubierto mentir, después atacar a todos los que exigíamos responsabilidades y atacar a todos, ¿no?
Hablabas, Antonio, de Gaza, donde continúa el conflicto, es aquí en Europa. En las últimas horas, Rusia ha lanzado unas 679 ataques contra Zaporilla y ha dejado al menos 2 muertos, uno de ellos un niño de 7 años. Además, también ha dejado 11 heridos. Por otra parte, el ejército del Kremlin ha informado de que ha derribado 42 drones ucranianos sobre 6 regiones rusas. Los ataques de esta semana de ambos países han tenido como objetivos principales infraestructuras energéticas. Y en Francia continúa la inestabilidad política. Sébastien Lecornu, nombrado primer ministro por segunda vez este viernes, solo 5 días después de dimitir, se ha mostrado esta mañana abierto a reformar la reforma de las pensiones de 2023, una norma clave que el Partido Socialista quiere suspender. Precisamente los socialistas franceses son una pieza clave para que Lecornu evite tramite una moción de censura en la Asamblea Nacional. Y en Roma, el Papa León XIV se ha reunido con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, con quien ha tratado temas como la lucha contra la pobreza, la corrupción o la delincuencia. En su agenda, el pontífice tiene previstas este lunes reuniones con el presidente chileno Gabriel Boric y con el brasileño Lula da Silva.
Y sigue en marcha el Open de España de golf. Alicia Rodríguez.
Sí, Antonio. Última hora del Open. Gonzalo Carbajo.
Pues tercera jornada aquí en Club de Campo en Madrid. Jon Rahm ya ha superado la mitad del recorrido y sigue remontando poco a poco. Ya está tan solo a un golpe de la primera posición. Si sigue a este ritmo puede incluso acabar líder hoy. Ángela Llora también está en la pelea, aunque ya por debajo de Rahm, no está teniendo su mejor jornada. Y Sergio García muy lejos de la pelea también.
Gracias, Gonzalo. Nuestra selección de camino a Elche para el partido que va a disputar hoy a las 9:45. Los de Luz de la Fuente se enfrentan a la selección georgiana con el objetivo de sumar su tercera victoria en el Grupo E. 8 son las bajas sensibles de la roja con las que España tendrá que lidiar. Los jugadores con los que no podrá contar el seleccionador son Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Carvajal, Gaby, Fermín López, Fabián Ruiz, Hausen y Dani Olmo. Si obtiene el resultado esperado, nuestra selección se cerciorará ser primeros del grupo y así clasificarse para el Mundial. Y el Real Madrid sufre dos bajas sensibles. Tanto Mbappé como Mastro Antuono han tenido que abandonar sus respectivas selecciones. El francés tiene para un par de semanas y Franco está a la espera de que llegue a Madrid y tenga un reconocimiento médico por parte del club blanco. La sub-20 juega esta noche a las 10 el partido de cuartos de final de la Copa Mundial y su rival será Colombia. Y por último, en la semifinal del Máster de Shanghái, Djokovic ha perdido contra Bacherot por 3-6 y 4-6.
2 y 11, sigues en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía Cope.
Estar informado.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Hay un capítulo entero dedicado a los políticos. Hablan penosamente. Una de las palabras que más han destrozado tan bonita en español es confrontación. Confrontación es cotejar. Entonces es cotejar ideas entre dos personas, entre dos grupos.
La ética ha desaparecido de la política.
La ética, lo que está ocurriendo es que ha dejado de tener efectos políticos. Y eso es una mala cosa.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo, la diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Antonio Herray.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Han pasado ya más de 24 horas de este anuncio.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to María Corina Machado.
24 horas desde que el Comité Noruego del Nobel pronunciaba el nombre de la opositora venezolana María Corina Machado como ganadora del Nobel de la Paz. ¿Cuál es la noticia? Que desde que lo anunciaron, el gobierno de España sigue mudo. Ni Sánchez ni ninguno de sus ministros han valorado este galardón. En Mediodía Cope voy a saludar a una de las referentes de la oposición venezolana. Es Lilian Tintori. Seguro que conocen a la perfección la historia de su marido. Es una de las víctimas más destacadas del régimen chavista. Le tuvieron 3 años en la cárcel de Ramo Verde en condiciones límite, infrahumanas. Luego permaneció en arresto domiciliario. Y por esta persecución a él y a su familia se vieron obligados a abandonar el país como tantos y tantos otros compatriotas suyos. Lilian Tintore, ¿qué tal? Un gusto saludarte a Mediodía Cope. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Bueno, estamos los venezolanos con el corazón lleno de alegría y de orgullo por María Corina.
Bueno, antes de pedirte una valoración de ese silencio más que sospechoso del gobierno de España, este Nobel es de María Corina, sí, pero también es de todos los venezolanos perseguidos. ¿Qué supone para vosotros?
Emoción, orgullo. Mire, la sensación es que la justicia llegó, que el mundo reconoce el esfuerzo de María Corina y de la lucha de miles de venezolanos, así como lo dijo ella. Yo creo que el video, cuando a ella se entera de que se ganó el Premio Nobel de la Paz, indica perfectamente quién es María Corina. Es una mujer que ha representado la lucha por años, habla por nosotros, habla por mí, habla por Leopoldo, habla por todos los líderes de la oposición que han luchado por años. Hemos trabajado a lo largo de los años con María Corina. En el año 2014, cuando impulsaron la salida, eran María Corina, Antonio Ledesma y Leopoldo, y recuerdo las reuniones de trabajo que tenían. Este premio es un reconocimiento a la constancia de ella, uh-huh, a su perseverancia, a su amor por Venezuela, y lo más bonito es que resalta que siempre hemos querido un cambio en paz.
Es un impulso para la libertad de Venezuela, está claro, pero no sé si es una esperanza certera o si al régimen de Maduro le entra por un oído y le sale por otro, como decimos en España. ¿Estas cosas modifican en algún aspecto la hoja de ruta del chavismo?
Estoy segura que es un impulso. Estamos más cerca de la libertad. Hay muchísima presión al régimen de la dictadura, que está claramente identificado como un cartel. Son delincuentes, ya se tienen que ir, ya la dictadura se tiene que terminar, porque somos mayoría, porque realmente el pueblo venezolano se manifestó en unas elecciones el año pasado, y los presos políticos, que es mi área, que yo tengo años dedicada a apoyar a los familiares de los presos, ya tienen que salir. Todos tienen que salir porque son inocentes, son héroes también. Este Premio Nobel de la Paz también va para ellos, para los presos. De hecho, los más cercanos a María Corina también están presos. Y eso nos llena a nosotros de compromiso, ¿no? De no parar hasta lograr la libertad. Y yo estoy segura que esto es un paso más, un paso firme para la libertad de Venezuela que está por llegar. Yo no tengo duda, yo estoy llena de optimismo y de esperanza. Y los venezolanos hoy nos sentimos orgullosos y reconocidos.
Te voy a hacer la última, Lilian. Vamos con el silencio del gobierno de España y también con los ataques de la izquierda radical española, que son socios de Pedro Sánchez. ¿Cómo marcáis esta, no sé si rabia o frustración?
El mundo necesita líderes valientes, no líderes silentes. El que hoy hace silencio ante este gran reconocimiento a María Corina Machado del Premio Nobel de la Paz, es cómplice de Nicolás Maduro. Y yo siempre lo he dicho, los líderes tienen que pronunciarse, tienen que hablar, tienen que expresar con su fuerza y con su liderazgo, el bien, el lado de la justicia, el lado de los derechos humanos, el lado de la libertad. Y hoy Venezuela, María Corina, representa la libertad. Así que, repito, es hora de expresarse, de hablar y de hablar firme. Y quien no lo haga está del lado del cartel de los soles.
Ese silencio les hace cómplices, me quedo con ese titular. Lilian Tintori, gracias, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias. Y María Corina, desde el otro lado del mundo, te abrazamos, te queremos, te admiramos y pronto nos vamos a abrazar en nuestra tierra, en la tierra de gracia, en Venezuela.
Enhorabuena. Te lo decíamos en portada, lo peor ahora mismo de esa dana de nombre Alice se sitúa en la provincia de Castellón. La dana ha ido barriendo el litoral. Lo peor ha pasado ya en la región de Murcia, donde el caudal de las Ramblas ha llegado a superar el 60% de su capacidad. Javier Raiz.
Sí, lo peor ha pasado, pero queda mucho trabajo ahora. En los Alcázares de San Javier se ha vivido una noche muy larga después de que ayer cayeran 150 litros en apenas 12 horas. Luego ha venido una mañana de inquietud por el posible desbordamiento de las Ramblas. Ahora, ya sin aviso naranja, se ha desactivado la llegada de la UME, aunque queda una localidad, los Alcázares sobre todo, inundada, calles llenas de agua y de barro. Lo mejor es que no ha habido daños personales, en buena medida gracias a la responsabilidad que han tenido los vecinos. Así lo quería destacar esta mañana el alcalde del municipio, Mario Cervera.
Quiero agradecer la responsabilidad que han demostrado los vecinos y vecinas de los Alcázares durante toda esta alerta. Ahora centramos nuestros esfuerzos en que la recuperación sea lo más rápido posible.
Y en estos momentos continúa la labor de limpieza de las zonas donde ya no hay agua. Luego vendrá la evaluación de los daños, que con toda seguridad van a ser muy cuantiosos, no solo en los Alcázares y San Javier, sino en toda la comarca del Mar Menor.
Se espera que esta situación de inestabilidad continúe durante los próximos días con fuertes lluvias en varias zonas de España. A esta hora la alerta naranja sigue activa en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Jorge Olcina, en el fin de semana de COPE, este meteorólogo ha contado que las fuertes lluvias se van a ir desplazando hacia el norte.
La zona que más agua ha recibido en las últimas horas, región de Murcia, litoral sur de Alicante, afortunadamente en estos momentos no tiene ninguna masa nubosa importante que esté cayendo lluvia, lleva ya un rato apenas ya sin llover, y se ha ido desplazando esta zona más inestable de la Dana hacia Valencia, Castellón y el archipiélago Balear, especialmente las islas de Ibiza y Mallorca. Pues ahí es donde está ahora el foco de la inestabilidad.
Se ha desplazado hacia la Comunidad Valenciana. Nos situamos allí, Santi Pacheco.
Aquí en la Comunidad Valenciana seguimos en alerta naranja y las autoridades insisten en que se mantenga la precaución. En las últimas 24 horas se han registrado acumulados de más de 250 litros por metro cuadrado en localidades como Miramar, como Gandía o como las Islas Columbretes. La noche ha sido especialmente delicada al sur de la comunidad, lindando ya con la vecina Murcia. En Pilar de la Horadada, por ejemplo, 72 personas han tenido que ser evacuadas en plena madrugada por riesgo de desbordamiento del canal del trasvase Tajo Segura. Además, el túnel de la Pesita, a su paso por este término, permanece hasta estas horas cerrado por culpa de una inundación. Estamos ante un episodio persistente y por momentos con lluvias torrenciales. En Alicante se ha suprimido una de las líneas del tranvía y en Valencia el tramo de una línea del metro que circula en superficie por la zona de Picassent también permanece cerrado al tránsito. La mejor noticia es que pese a todo lo que está lloviendo no hay incidentes de consideración ni mucho menos daños personales, que la verdad es que aquí en Valencia ya cubrimos el cupo más que de sobra hace un año. Precisamente en la zona cero se vigila con celo cauces y barrancos. Por ahora bajan con un nivel aceptable, nada preocupante, pero allí nadie se confía. En conjunto, en la Comunidad Valenciana se han atendido más de 400 servicios, pero casi todos menores. Lo que sí que han decidido la mayoría de las localidades con Valencia a la cabeza es cerrar parques y jardines, cementerios y toda actividad al aire libre. Y también que se tenga preparado un kit de emergencia.
Lo decía el meteorólogo Jorge Olcina, hay que estar también pendientes de Baleares. Nos situamos en el archipiélago. Sofía González, buenas tardes.
Buenas tardes, en Ibiza y Formentera se mantiene activo el aviso naranja por lluvias que podrían superar los 60 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en Mallorca las tormentas están siendo especialmente fuertes en el norte y nordeste, en municipios como Pollensa, Arta o Alcudia. El temporal avanza muy lento, lo que provoca que las lluvias sean persistentes y que el riesgo de inundaciones se mantenga durante las próximas horas. Desde los servicios de emergencia se pide máxima prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y suspender las actividades al aire libre. La previsión apunta a que la inestabilidad continuará durante todo el fin de semana, aunque a partir de lunes se espera una ligera mejoría.
Ha concluido el plazo para que los accionistas del Sabadell decidan si acuden a la OPA del BBVA. Las dos entidades han intensificado sus campañas en los últimos días, incluso con cruces de denuncias ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que será quien publique el resultado el próximo 17 de octubre. Una vez que ha concluido el plazo, nos preguntamos, ¿y ahora qué? Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Dentro de una semana ya sabremos cuál de los tres escenarios se abre en esta guerra financiera que se alarga ya más de año y medio. Hay dos que serían inmediatos. El primero, que el BBVA haya obtenido más del 50% de las acciones y la OPA triunfe. O el segundo, que desista al quedarse por debajo del 30%. Y hay un tercero que se alargaría más en este proceso porque si la aceptación se queda entre el 30% y el 50%, el BBVA podría lanzar una segunda OPA que esta vez tendría que ser en efectivo. La CNMV será la encargada de hacer público el resultado. En todo caso, de salir adelante, ambas entidades tendrán que continuar funcionando por separado por el veto del gobierno.
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no permitir que las aerolíneas apliquen cargos adicionales en el equipaje de mano. Desde Bruselas señalan que este debe ser gratuito siempre que cumpla unos requisitos razonables en cuanto a peso y dimensiones y cuando respete las normas de seguridad. Olga Rodríguez.
Esta semana la Comisión Europea ha abierto un expediente contra España por tratar de impedir que las aerolíneas cobren el equipaje de mano. Considera Bruselas que la ley de navegación aérea española es contraria a la norma europea y le da 2 meses al gobierno para solventar esta situación. Además, le pide explicaciones sobre las multas impuestas a 5 aerolíneas por esa práctica, la de cobrar por subir una maleta a bordo. Si pasado este tiempo España no convence a la Comisión, esta podría emitir un dictamen contra España como paso previo antes de llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto se produce además en un momento en el que los 27 negocian con el Parlamento Europeo para modificar los derechos de compensación en caso de retraso de un vuelo.
Desde la OCU critican en COPE esta decisión la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, Ileana Ibernicianu, ha tildado de incomprensible esta decisión de posicionarse con las aerolíneas.
No entendemos cómo se sitúan al lado de las aerolíneas cuando son muchas las asociaciones y los consumidores que han denunciado de forma reiterada el carácter abusivo del cobro del equipaje de mano y otras cláusulas que también se pueden considerar abusivas.
Y otro apunte más de la Comisión Europea, que ha seleccionado Galicia como sede para albergar una de las 6 nuevas fábricas de inteligencia artificial que se van a implantar en Europa. La española se instalará en el Centro de Supercomputación Gallego y las otras 5 estarán ubicadas en Lituania, Países Bajos, Polonia, República Checa y Rumanía. Patricia Iglesias.
Esta fábrica de inteligencia artificial estará centrada en el ámbito de la salud y se ubicará en el Centro de Supercomputación de Galicia, en Santiago. Prestarán servicios de apoyo integral a empresas y centros de investigación de forma gratuita. Trabajará en medicina personalizada, envejecimiento saludable, la gestión de los recursos marinos, el desarrollo farmacéutico y de vacunas, entre otros ámbitos. Actualmente hay 13 factorías similares con sede en 12 países europeos, una en Barcelona ya. Con las 6 nuevas que se van a poner en marcha ahora, España, Alemania y Polonia serán los 3 únicos países que cuentan con 2 fábricas de inteligencia artificial en su territorio. El proyecto supone un espaldarazo a la apuesta en Galicia por la biotecnología. El consejero de Educación, Román Rodríguez, considera que estamos ante un hito histórico, de hecho. La nueva fábrica de IA en Santiago contará con 41 millones de euros de fondos europeos, 24 estatales, que la Xunta completará con otros 17 millones de fondos propios.
Y como cada sábado, a esta hora es momento de escuchar el comentario de Mario Alcudia. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. La nueva y primera exhortación apostólica de León XIV, Dilexite, es un documento que más que texto es testamento, un testamento de amor, de compromiso, de fidelidad al Evangelio vivido entre los últimos. La fecha de su firma, el pasado 4 de octubre, no fue casual, y es que tuvo lugar en la fiesta de San Francisco de Asís, el santo que abrazó la pobreza como camino de libertad y comunión. El Papa ha querido que su primer gran gesto magisterial estuviera impregnado precisamente por ese espíritu franciscano que tanto inspiró al Papa Francisco. En el fondo del texto se deja ver también esa impronta de su predecesor, una iglesia en salida, de una fe que se arrodilla ante el dolor del otro y que los pobres además dicen no son un problema. En esta exhortación pone de manifiesto León XIV que el verdadero poder de la iglesia está en su capacidad de amar sin medida, algo importante en un momento como el actual. Y ese amor además no es abstracto, tiene rostro, tiene manos que acarician. Te he amado es también una promesa, la de que pase lo que pase, no estamos solos, que hay una ternura que nos sostiene, que hay una iglesia que si se deja tocar por el Evangelio puede ser hogar para todos. Quizá hoy más que nunca necesitamos volver al auténtico sentido de esa frase que da título a esta exhortación. Te he amado porque en ella está la raíz de todo, el porqué de nuestra fe, el sentido de nuestra misión y la razón de nuestra esperanza. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Hasta el próximo sábado. También escuchamos a esta hora el Santoral de esta víspera de Día Grande, no solo en Zaragoza, también en el conjunto de Aragón y en el resto de España. Víspera del Pilar. Vamos a conocer el Santoral de este sábado. Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a Nuestra Señora la Virgen de Begoña. En el siglo XVI, unos labradores trabajaban en el Monte Artagán, cerca de Bilbao. Allí encuentran una imagen de la Virgen muy hermosa. Entonces surge en ellos la idea de levantar una ermita en su honor. El nombre de Begoña es de origen vasco y significa la que está en lo alto o lugar sobre la colina. La Virgen de Begoña es patrona de Vizcaya.
Ponemos rumbo a las 2:30. Enseguida actualizamos la última hora de esa dana, de esa borrasca de nombre Alice, que ha generado muchos problemas en la región de Murcia y lo peor ha pasado. Ha habido peligro de desbordamiento, riesgo máximo en las ramblas de los municipios de San Javier y de los Alcázares. También han tenido que ser desalojadas 72 personas en Alicante, en concreto en el municipio de Pilar de Horadada, la dana que se ha ido desplazando hacia el norte de la Comunidad Valenciana, y ahora las lluvias intensas se esperan, están cayendo ya en la provincia de Castellón. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, seguimos en Mediodía COPE en este sábado que es víspera de día grande, no solo en Zaragoza y en el resto de Aragón, sino en toda España. Virgen del Pilar, mañana domingo y Día de la Hispanidad. Llevamos 24 horas esperando una valoración directa del Gobierno de España tras el reconocimiento de María Corina Machado con el Nobel de la Paz. Y nos hemos encontrado con un presidente del Ejecutivo completamente mudo, porque Sánchez no ha dicho absolutamente nada de este galardón. Y luego ministros que en un ejercicio de difícil equilibrio han optado por desviar la atención o por responder manzanas traigo cuando les han preguntado por el premio a María Corina Machado. Es la evidencia de que les ha escocido, de que el feminismo solo impera cuando interesa. ¿Dónde están todas esas mujeres celebrando un Nobel de la Paz para una mujer? Y también es la evidencia de que la sombra de Rodríguez Zapatero es tan alargada en el PSOE que han preferido no pisar ningún callo que trastoque los intereses y los negocios del expresidente del gobierno con el régimen chavista. Imaginen la maquinaria de propaganda de Moncloa cuando se supo quién era la Nobel de la Paz. Consigna clara: nada de alabar a María Corina Machado, nada de celebrar este galardón. Y si acaso, decir que por lo menos no se lo han dado a Donald Trump. Porque eso entraba también dentro de la consigna del equipo de propaganda de Moncloa. Y también, bueno, admitir que como la izquierda radical ya se va a encargar de colocarla como la villana de esta historia, no como la víctima, que es lo que realmente es, pues optamos en el gobierno y en el PSOE por un perfil bajísimo o ausente. Y salió Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, a congratularse por el galardón. Y alguno dirá, pero eso no cuenta porque es la única voz discordante con la línea oficial que imponen siempre en Moncloa y en Ferraz. Hasta que salieron otros líderes internacionales, Sánchez no, por supuesto, diciendo lo que una gran mayoría pensamos. Esto no lo sostiene nadie de la fachosfera ni ningún destacado dirigente ultraderechista. Lo que vas a escuchar lo escribe el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Y abro comillas: este Nobel de la Paz debería inspirar a quienes luchan de forma similar en todo el mundo y recordarnos a quienes tenemos la suerte de vivir en Estados Unidos, que tenemos la solemne responsabilidad de preservar y defender constantemente nuestras tradiciones democráticas ganadas con tanto esfuerzo. Cierro comillas. También Obama es fachosfera. También Obama es extrema derecha. ¿Tanto le cuesta a nuestro gobierno reconocer que María Corina Machado simboliza el liderazgo de las mujeres? ¿Tanto les cuesta admitir que es uno de los ejemplos más extraordinarios de la sociedad civil en Latinoamérica en los últimos tiempos? ¿Por qué les irrita? Bueno, esto lo acaba de denunciar en Mediodía COPE Lilian Tintori. Es la mujer del líder opositor venezolano Leopoldo López. El chavismo le tuvo 3 años en la cárcel de Ramo Verde en condiciones infrahumanas. Luego permaneció en arresto domiciliario. Y por esta persecución a él y a su familia se vieron obligados a abandonar su país, Venezuela, como tantos y tantos otros compatriotas suyos. Su mujer nos ha contado que el silencio del gobierno de Pedro Sánchez le retrata.
el que hoy hace silencio ante este gran reconocimiento a María Corina Machado del Premio Nobel de la Paz es cómplice de Nicolás Maduro.
Pues les queda el sonrojante consuelo que el Premio Nobel de la Paz no ha sido para Donald Trump, aunque les queda la ilusión de que algún día se lo den a Pedro Sánchez o, ¿por qué no?, a Rodríguez Zapatero, que es el principal responsable de que se haya blanqueado de forma reiterada la dictadura venezolana. La noticia sigue también en Oriente Próximo. Por primera vez en los últimos 2 años, tenemos que celebrar de forma abierta, algunos ya sé que les cuesta, que no haya un parte de bombardeos israelíes ni de víctimas en la franja. Por primera vez desde los atentados del 7 de octubre de 2023, de esos ataques por tierra, mar y aire de los terroristas de Hamás, el ejército hebreo ha parado su respuesta. Y eso, aunque cuesta reconocerlo por parte también de la izquierda, es fruto del acuerdo al que Donald Trump ha forzado tanto a Netanyahu como a los terroristas palestinos. La imagen que se sigue repitiendo a esta hora es la de miles de gazatíes regresando a sus casas o a lo que queda de ellas tras la entrada en vigor del alto el fuego. También hay noticia porque han comenzado a entrar los primeros camiones con ayuda humanitaria. A cuentagotas, sí, se espera que a partir de mañana se intensifique esta entrada de ayuda humanitaria, que es una prioridad. Y otro de los compromisos es la liberación de los rehenes. Medio centenar de personas siguen cautivos desde hace 2 años. Solo una veintena permanecen vivos. Donald Trump ha confirmado que el grupo terrorista Hamás permitirá que vuelvan a su casa este lunes. Y en el otro lado, el gobierno israelí va a liberar a 250 prisioneros palestinos. Para ultimar los detalles de las negociaciones, el presidente de Estados Unidos va a viajar este lunes a Oriente Próximo. Estará en Israel y también en Egipto. No ha tenido ningún papel el presidente de España, Pedro Sánchez, en estas negociaciones, pero ya han anunciado que quiere estar presente en Egipto, faltaría más. Ya si de paso se puede colgar una medalla, pues que mejor. A sus socios, eso sí, les ha dejado completamente descolocados, meses haciendo bandera de la causa palestina, que incluso le llevó a la vicepresidenta Yolanda Díaz a criticar el acuerdo que realmente y que después se ha visto, ha supuesto el alto el fuego. Ahora les toca posicionarse con lo que su deseo de paz también aquí era una farsa. Por eso se frustran casi a diario. Están pasando más noticias en este sábado. Te las cuento ya con Arturo Ayestarán.
Escuchas Mediodía COPE.
La Dana Liz mantiene en vilo todavía varias comunidades.
Lo peor hasta ahora se vive en Valencia, donde continúa activa la alerta naranja. Durante la pasada madrugada, las lluvias torrenciales se cebaron con la localidad alicantina de Pilar de la Horadada y también con gran parte de la región de Murcia, donde a esta hora la situación ya está estabilizada.
Ha concluido el plazo para que los accionistas del Banco Sabadell acudan a la OPA del BBVA.
Las dos entidades han intensificado sus campañas durante los últimos días, llegando incluso a un cruce de denuncias ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Será precisamente este organismo quien se encargue de publicar el resultado de la decisión el próximo viernes 17 de octubre.
Un incendio ha obligado a cortar el tráfico en la Gran Vía de Madrid.
El fuego, originado según los bomberos por unos plásticos que se encontraban en la cubierta de un edificio, ha obligado a movilizar varios camiones de bomberos y coches de policía. A esta hora, la situación ya está controlada y el tráfico se ha podido reanudar.
Y desmantelado un criadero clandestino de animales en la provincia de La Coruña.
La Guardia Civil ha recuperado en un registro los cadáveres de 250 animales, desde perros a chinchillas, junto a un gran acopio de medicamentos y material veterinario de uso profesional que se encontraba sin receta. El criadero se encontraba en la parte trasera de un local en Mesón do Vento.
Y pendientes de la selección española, que quiere dejar encaminada la clasificación para el Mundial, Alicia Rodríguez.
Nuestra selección de camino a Elche para el partido que van a disputar hoy a las 9:45, los de Luis de la Fuente se enfrentarán a la selección georgiana con el objetivo de sumar su tercera victoria en el Grupo E. 8 son las bajas sensibles de la Roja, con las que España tendrá que lidiar. titular. Los jugadores con los que no podrá contar el seleccionador son Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Carvajal, Gavi, Fermín López, Fabián Ruiz, Hausen y Dani Olmo. Si obtiene el resultado esperado, nuestra selección se cerciorará ser primeros de grupo y así clasificarse para el Mundial. El Real Madrid sufre dos bajas sensibles. Tanto Mbappé como Mastantuono han tenido que abandonar sus respectivas selecciones. El francés tiene para un par de semanas y Franco estará a la espera de que llegue a Madrid y tenga un reconocimiento médico por parte del club blanco. La sub-20 juega esta noche a las 10 el partido de cuartos de final de la Copa Mundial y su rival será Colombia. Y en segunda división, ayer el Granada empató a 0 contra Las Palmas y hoy se jugarán el Mirandés Leganés, Almería Zaragoza y la Real Sociedad B Andorra. En la semifinal del Máster de Shanghái, Djokovic ha perdido contra Bacherot por 3-6 y 4-6 y en el Giro de Lombardía, a 195 kilómetros, Tom Pidcock sufrió una caída y ha habido una fuga de 14 corredores a 200 kilómetros de meta, donde no se encontraba Pogacar y ahora a 108 resisten 12.
Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Han pasado 10 meses de este momento.
The Nobel Peace Prize for 2025.
María Corina Machado reaparecía en las calles de Caracas después de 133 días escondida. Ella iba de blanco, llevaba en su mano la bandera venezolana, se subió a un coche con un altavoz. Con ese gesto se jugó la vida. Fue detenida el 9 de enero, aquel 9 de enero, por agentes del chavismo que dispararon contra su comitiva para tratar de acallar su voz, la de la referente, gran referente de la oposición en Venezuela. Pero María Corina no consiguió evitar el último golpe del régimen. La toma de posesión de Nicolás Maduro. Sin embargo, esa lucha es la que le ha llevado a convertirse en Premio Nobel de la Paz en las últimas horas. Sandra Senjo.
The Nobel Peace Prize for 2025 to María Corina Machado.
El Comité Nobel Noruego ha otorgado el galardón a la líder opositora de Venezuela por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.
That you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025.
Oh my God.
María Corina Machado ha recibido la noticia desde Venezuela, donde vive escondida del régimen de Nicolás Maduro. Desde allí ha conversado por teléfono con Edmundo González Urrutia, el ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024, exiliado en Madrid.
Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es...
María Corina Machado nació en Caracas en 1967. Se graduó como ingeniera industrial y con el tiempo se convirtió en la figura central de la oposición venezolana a través de sus denuncias en la Asamblea Nacional, donde en 2014 el chavismo le retiró su escaño y fue imputada además por varios delitos, entre ellos conspiración. Pese a su inhabilitación, no ha dejado nunca de alzar la voz. Por todo ello, la Academia la ha definido como una valiente líder que, pese a la represión del régimen de Nicolás Maduro, nunca ha dado un paso atrás.
María Corina Machado sigue clamando por el fin del chavismo. Lo ha hecho en varias ocasiones aquí en la cadena COPE, la última con Ángel Expósito en La Linterna.
Tiene al país en una situación de absoluta miseria, un sueldo mínimo que es $1.50 al mes, Ángel. Una situación que se hace más y más explosiva, pues Maduro ha recurrido a la represión total. y a todo aquel que levanta la voz, todo aquel que se organiza, pues lo detiene, lo desaparece.
Un reconocimiento que ha supuesto una sorpresa para algunos líderes internacionales, en especial para Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Esperaba que le reconocieran a él por su papel en las negociaciones que han propiciado el alto el fuego en Gaza. Trump dice que María Corina Machado le ha dedicado el galardón a él.
The person who actually got the Nobel Prize called today.
La persona que lo ha ganado me ha llamado y me ha dicho que lo aceptaba en mi honor, lo cual es muy amable por su parte. Y que conste que no le he dicho, entonces dámelo, ¿eh? Creo que lo hubiera hecho porque ha sido una persona muy amable y he estado ayudándoles mucho en este tiempo. Necesitan mucha ayuda allí. Venezuela es un completo desastre.
Pendiente, sí, de Oriente Próximo, donde la alegría contenida continúa gracias al alto el fuego. Más de 200.000 palestinos han regresado a sus casas en el norte de la franja. Además, las tropas israelíes se han retirado a las zonas acordadas en la tregua, aunque, como ha advertido el primer ministro Benjamín Netanyahu, todavía sigue habiendo zonas especialmente peligrosas.
La campaña aún no ha terminado. Todavía nos enfrentamos a grandes desafíos, pero también a grandes oportunidades. Juntos afrontaremos los retos, juntos haremos realidad las oportunidades, juntos completaremos las tareas y juntos ampliaremos el círculo de paz que nos rodea.
El siguiente paso que tiene que dar Hamas es liberar a todos los rehenes que tiene cautivos desde hace 2 años. En el otro lado, Israel tiene que soltar a 250 presos palestinos que mantienen sus cárceles. El lunes se va a celebrar un acto en el que representantes de Israel y de los terroristas de Hamas van a firmar definitivamente un acuerdo. Va a tener lugar en Egipto y allí tiene previsto acudir el principal impulsor del acuerdo, que es Donald Trump. También ha anunciado que lo va a hacer el presidente Pedro Sánchez, que no ha tenido ningún papel en estas negociaciones que han propiciado el alto el fuego en Gaza. En España, la cuestión palestina sigue dividiendo. En las últimas semanas han aparecido pintadas con mensajes ofensivos y acusaciones que incitan al odio y la discriminación de la comunidad judía en Barcelona. La última ha sido en la fachada de una casa en la que vive una familia judía en un conocido barrio de la ciudad condal, Mar Puerto.
Los Mossos refuerzan la seguridad en torno a las sinagogas o en días especiales y se recomienda que no lleven símbolos judíos fácilmente identificables para evitar señalamientos, aunque algunos miembros de la comunidad han recibido insultos en los transportes públicos y esa tensión también la sufren los niños. Silvia Leida es presidenta de ATIZ, la comunidad judía de Cataluña.
A mí una madre me escribió diciéndome que en el colegio de su hija, que es judía, le hacían firmar un documento conforme iba a ir a la huelga por apoyo a, decían Palestina, pero están apoyando a Hamas. ¿En serio hay que meter a los niños en esto?
Lamenta además que detrás de todo esto esté el gobierno de Pedro Sánchez o el de la Generalitat y dice que no ha pedido reunirse con la Consejería de Interior o con el alcalde de Barcelona. Dice que no tiene sentido si ellos son los que animan a realizar protestas y en todo caso califica el gobierno de Sánchez de ser pro Hamas y no pro palestino.
Bueno, Madrid se prepara para un día de la fiesta nacional en la que por primera vez en muchos años la patrulla Águila tiene sustitutos. COPE Madrid, Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando miremos al cielo y veamos pasar una formación tras otra, escucharemos por los altavoces que se han colocado a lo largo del recorrido la voz del capitán Casinello, la voz que va a narrar el desfile aéreo. Esos 9 minutos que acabarán con la pasada de la formación Mirlo, 5 aviones que sustituyen a la extinta patrulla Águila.
Hay que darle un toque más de pasión que un desfile normal, eso sí es cierto. Tenemos 40 segundos por pasada. Y hay que ser muy básicos y sobre todo muy divulgativos. No hay que entretenerse en cosas muy técnicas, sino
vamos a la formación de distintos medios de acción del Estado. Formación mixta compuesta por 3 Eco Charlie y 135 del Servicio Aéreo del Cuerpo Nacional.
Pero esto es un equipo.
Policía.
Tengo aquí a la gente del Mando Aéreo de Combate que te está diciendo las cosas que tú no ves.
Son 73 aeronaves, entre ellas 28 helicópteros que representan al Ejército del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Civil y la UME, que está celebrando este año su 20º aniversario.
Fiesta nacional. Día de la Hispanidad y mañana también Zaragoza y el conjunto de Aragón se prepara para celebrar el Día del Pilar, la festividad de su patrona, en uno de los días más importantes de todo el año para la capital aragonesa, ya digo, para el conjunto de Aragón. Enrique Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Zaragoza cuenta ya las horas para su día grande. Ya está instalada en la Plaza del Pilar esa gran estructura metálica con forma piramidal, coronada por la imagen de la patrona de la ciudad, que mañana se va a ir cubriendo con millones de flores con las que el pueblo de Zaragoza muestra un año más su devoción por la Virgen del Pilar.
Sí, es un día muy importante para Zaragoza.
Mucha ilusión, sí. Mucha devoción también.
La Virgen del Pilar es la Virgen del Pilar.
Una jornada muy colorida y muy familiar en la que se volverán a batir todos los récords de duración y de participación, con más de 1.200 grupos, un 10% más que en la última edición. A esa cantidad hay que añadir también las miles de personas que llevarán sus ramos a la Virgen de forma individual. Una Virgen que también es la patrona de la hispanidad y este año el país invitado a la ofrenda de flores va a ser Perú.
Gracias, Enrique. Enseguida volvemos a Zaragoza para ampliar todos esos preparativos también desde la propia ciudad de Zaragoza. Antes quiero que te quedes con este dato. Desde el año 2018, las bajas laborales han crecido de forma exponencial. En 2023 se perdieron un 52% más de jornadas laborales que 5 años antes. Pero el dato preocupante no es ese. En ese periodo, las bajas temporales por salud mental aumentaron un 88%. Son datos del último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre el absentismo por incapacidad temporal. El problema de la salud mental se evidencia en los datos de incidencia que nos proporciona el informe. El número de bajas temporales por salud mental por cada 1.000 trabajadores ha crecido un 64% en el periodo hasta alcanzar las 35 bajas por cada 1.000 empleados en 2023. Las algias, es decir, dolores de las cervicales, las lumbalgias, las dorsalgias, todavía siguen siendo los responsables número uno de las bajas por incapacidad temporal. No obstante, la pérdida de jornadas laborales por problemas de salud mental son, hay que insistir en ello, las que han crecido más. Lo cuenta María Davlleva, que es una de las autoras de este estudio.
En 2018 ha sido la tercera causa de días de bajas y ahora en 2023 ha pasado de ser la segunda causa. Y claro, es la patología que más crece en días de bajas.
El estrés, la presión por ganar dinero o en el otro extremo, la poca ambición o incluso la sobreexplotación son algunas de las causas que habrían provocado este aumento tan significativo de bajas por salud mental. Las nuevas generaciones son las que peor lo pasan en el trabajo, según este informe. Es la principal causa de absentismo en menores de 30 años, especialmente en mujeres jóvenes, donde representan nada más y nada menos que el 30% de sus bajas.
Lo que sí que vemos es que realmente entre los jóvenes y entre los menores de 30 años, la salud mental es la principal causa de días de baja. Entonces, eso también nos puede sugerir un poco que habrá que trabajar muchísimo más en la prevención.
María Navjeva nos hablaba de prevención. Cuenta también que las empresas tendrían que mejorar sus planes de ayuda a los trabajadores para aprender a gestionar mejor sus bajas por salud mental y o bien conseguir que se reduzcan o incluso que desaparezcan. Además, el diagnóstico de este tipo de bajas no suele ser el más preciso.
Se trata de patologías más difícilmente objetivables, que también presentan una mayor, digamos, dificultad de diagnóstico y de tratamiento y también de gestión. Diría que aparte de la prevención y la promoción de la salud laboral, habrá que también ver de qué manera podemos mejorar nuestra colaboración. Y cuando digo nuestra, me refiero a todos los agentes que estamos implicados en la gestión de la incapacidad temporal.
Las bajas por salud mental también varían mucho según la profesión. La administración es la que más sufre este tipo de incapacidad temporal.
Destacan los actores de actividades administrativas y servicios auxiliares. Si tienen un absentismo de 8,7, pues el absentismo por algias junto con salud mental es de 4,8. También el sector de actividades sanitarias destaca transporte y también hostelería.
Te recuerdo el dato. Las bajas temporales por salud mental aumentaron un 88% en 2023 en comparación con 2018, dato que preocupa a las empresas y que les obliga a tomar decisiones muchas veces sobre la marcha. Estamos en vísperas del día más grande para todos los aragoneses. Mañana es 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar. Y desde hace días las calles de Zaragoza están abarrotadas, se han llenado de eventos y de distintos actos para conmemorar a su patrona. Días festivos que son la antesala de, sin duda, la jornada más especial del año. Sergio Pérez Baena es el vicario de pastoral de la Archidiócesis de Zaragoza. Don Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y usted?
Muy bien. Me imagino el ambiente festivo en estos momentos en Zaragoza. ¿Cómo se está preparando la ciudad para su día grande?
Pues Zaragoza lleva una semana con mucha intensidad porque hay muchísimas personas, mucho ambiente por las calles, muchos actos, también muchos actos religiosos, la novena a Nuestra Madre del Pilar y mucha alegría para celebrar mañana el Día Grande, no solamente para Aragón, sino para España y también la hispanidad.
Sí, es uno de los actos más importantes de la fiesta del Pilar, que es esa ofrenda de flores a la Virgen. Mañana desde primera hora van a comenzar a pasar los distintos grupos. Esto es mucho más que una tradición que une a familias enteras, en la que vemos desde bebés recién nacidos hasta personas de muy avanzada edad.
Sí, así es. La ofrenda de flores se ha convertido en uno de los actos centrales de las fiestas. Cada vez más grupos, cada vez más familias, cada vez pues mayor número de personas que vienen de fuera y número de flores que se depositan ante la Virgen. Pero también hay otros actos que son igualmente tradicionales antes de esa ofrenda, como es la misa de infantes a las 4 de la mañana en la Santa Capilla o el Rosario de la Aurora, que vienen desde la parroquia de San Pablo por las calles de Zaragoza en procesión, y también el Rosario de Cristal del lunes, que también son actos que engloban un poquito el acto central, que es la ofrenda, que es el más popular, pero que tiene que estar enmarcado también pues desde esta perspectiva de fe y de tradición cristiana que tiene nuestra archidiócesis.
Y la misa pontifical, que no se nos olvide, que se va a poder seguir,
sí, exactamente,
por
sí,
13, en la que este Perú es el país, sí, invitado,
sí.
Decía.
Sí. Sí, sí, así es el país invitado. Esta es una iniciativa desde hace unos años, que el Ayuntamiento de Zaragoza cada año invita a un país para pues que de alguna manera esté más presente en la bandeja central de la ofrenda, y a los pies de la Virgen se le suele poner pues un adorno floral con la bandera del país.
Hablando de Perú, hace muy pocos días le entregaste al Papa León XIV un cachirulo, y me imagino que fue un gran orgullo ver al Papa con el pañuelo típico de Aragón.
Así es un orgullo y es una satisfacción personal y diocesana pues que el Santo Padre haya lucido nuestro cachirulo, porque como yo le dije a él, a su santidad, pues representa la tradición, la fe de un pueblo, y que seríamos muy orgullosos de que se lo pusiera, y él me dijo, pues pónmelo, encantado.
Y así fue. Las fiestas del
inesperado,
del Pilar...
Inesperado, pero...
Sí, inesperado me decías.
Sí, inesperado el ponérselo, pero la respuesta pues también muy, muy sencilla y muy normal de por parte de su santidad.
Las fiestas del Pilar son también un momento para practicar la caridad. Lo hacéis todos los años con la ofrenda de los frutos, ¿no?
Sí, también. Sí, eso es una tradición, una costumbre que está ligada a las casas regionales de aquí de Zaragoza, que están de otras comunidades autónomas, de otros países, también muy ligado al mercado central, que es el mercado más antiguo de la ciudad, donde pues están ahí representados pues los grandes, digamos, grupos de alimentación y de ganadería de lo que era antes la Huerta de Zaragoza. Y entonces es una ofrenda de frutos que pues tiene la característica de que vienen ataviados con sus trajes regionales y entran hasta a los pies de la Virgen en la Santa Capilla para depositar ahí sus frutos, que después se transforman pues en una donación a distintos comedores sociales de nuestra ciudad.
Y una cosita más, este año las fiestas de la Virgen del Pilar se van a cerrar con novedades en el conocido como Rosario de Cristal. Para quien no lo conoce, ¿qué es exactamente y cuáles son esas novedades?
Pues el Rosario de Cristal es un rosario, como bien indica la palabra, que está representado en distintas carrozas, que son todas artísticas, hechas de cristal, que son algunas muy grandes, espectaculares, que están representados todos los misterios del Rosario, también los luminosos, una carroza que se incorporó hace unos años, y también al final del Rosario pues van las letanías y van unas carrozas que representan la Avenida de la Virgen, la Hispanidad, la misma Basílica del Pilar está representada en una carroza, y cada una de estas carrozas están acompañadas por grupos parroquiales, movimientos apostólicos, parroquias, pueblos de la diócesis, gremios también de la ciudad, que tradicionalmente han acompañado, incluso a lo mejor han donado estos faroles. Y es un recorrido por las calles más principales de la ciudad, y es un momento de oración, porque se reza el rosario por megafonía, con cantos, y es un espectacular en todo, en lo visual, en lo de fervor y de devoción. Y la novedad de este año es que la cofradía del Rosario, que es ligada al Cabildo del Pilar, pues ha restaurado una de estas carrozas, que es la que representa a la Basílica, que es una carroza espectacular, preciosa, con muchísimos cristales. Y también que este año, pues para facilitar el final de fiestas, ha cambiado un poco el recorrido. Es el mismo recorrido, las mismas calles, pero se va a hacer a la inversa. Se sale de la iglesia de Sagrado Corazón, en la Plaza San Pedro Nolasco, pero se va primero hacia la zona del Pilar en vez de ir lo último. Y se cierra el círculo de otra manera, pero vamos, el recorrido es el mismo.
Bueno, pues además de los conciertos, además de la fiesta, además de los toros, la gran protagonista es la Virgen del Pilar, y mañana todos los aragoneses la van a honrar y la van a mirar con esos ojos eternos como se merece. Sergio Pérez Baena, vicario de pastoral de la Archidiócesis de Zaragoza, gracias por estar en Mediodía Cope.
Gracias a vosotros y feliz Día del Pilar.
Igualmente. Bueno, te hemos contado ya la última hora de la Dana, que ha mantenido en alerta la región de Murcia y Alicante. Se ha ido desplazando hacia el norte y lo peor está en la provincia de Castellón. Además, en Madrid, un incendio en la Gran Vía, en vísperas del día de la fiesta nacional, se ha originado un incendio en un edificio próximo a la Plaza de Callao, que ha provocado una gran columna de humo. Ha quedado ya controlado. Te quedas ya, hasta aquí mediodía, te quedas ya con el Golpe de Gracia y el Grupo Risa.